Iniciamos Bandera Rocha, el espacio de la Contracorrent. Desde la presente edición, esta sección del programa La Luna Salía Tiempo Radio se emitirá cada 3 semanas, en lugar de hacerlo quincenalmente, como hasta ahora. Saludamos a Marina Llorens.
Hola Enrique, bienvenidos al programa radiofónico de Bandera Rocha. En la edición de hoy hablaremos sobre las próximas elecciones europeas de mayo. En primer lugar, en el boletín os informaré acerca de algunas de las noticias más importantes que han sucedido en España y en el mundo. Tras esto, Pablo Gallén presentará un coloquio con distintos miembros de diferentes organizaciones de izquierdas, IU, PCPE, Compromís y Podemos. A continuación, Antonio Luis Terrones nos transmitirá la opinión de A Contracorrent sobre la Europa de los pueblos. Y para finalizar, Beatriz López Ibáñez recitará un precioso poema. Boletín informativo. En el ámbito nacional, ayer, jueves 8 de mayo, tuvo lugar la huelga estudiantil, convocada por ACC, CPC, BEA, CEU y la Asamblea Interuniversitaria, contra la subida de tasas, el decreto de becas y la Estrategia Universidad 2015. En definitiva, un modelo de educación elitista encaminado únicamente a crear empleos dirigidos al mercado competitivo, sin atender las verdaderas necesidades del estudiantado en cuanto a formación en conocimientos desde un punto de vista integral. En el País Valenciano, la plataforma de afectados por las ayudas a la vivienda presentó el lunes pasado reclamaciones administrativas individuales para forzar el reconocimiento o no de la deuda a cada beneficiario. En el plano internacional, los enfrentamientos en Ucrania continúan. En el bastión de Slaviansk, donde el gobierno interno ha lanzado una operación para recuperar el control sobre el este rebelde. Las muertes de militares y civiles siguen sucediendo diariamente, y tras los trágicos días que vivió Odessa, se hace cada vez más patente la necesidad de la búsqueda de soluciones. En Nigeria, un grupo de yihadistas, Boko Haram, secuestró a unas jóvenes en una escuela del noreste del país el 14 de abril y han sido vendidas y compradas en el Chad y Camerún. Este grupo radical islamista es uno de los más activos en África hoy en día y aboga por el fin de la educación para las mujeres y el seguimiento estricto de la ley islámica. Pablo Gallén presentará un coloquio con distintos miembros de diferentes organizaciones de izquierdas.
Buenas tardes, Marina. Hoy, al estrenar formato de programa y pasar de un espacio de 20 minutos a 30 minutos, también hemos querido cambiar un poco las secciones de Bandera Rocha y contamos con un debate sobre las elecciones al Parlamento Europeo con invitados de 4 candidaturas que concurrirán el próximo 25 de mayo. Ellos son Alejandro Domingo, por parte del PCPE, y miembro del Comité Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Reis Gallego, por parte de Compromís Primavera Europea y secretaria de Relaciones Internacionales del Bloc Jove. Buena vesprada, Reis.
Buena vesprada.
Manel Bernete, por parte de Izquierda Unida, una organización que integra una candidatura llamada La Izquierda Plural, junto a Iniciativa, ANOVA, la Confederación de los Verdes y otras pequeñas fuerzas de la izquierda política. Buenas tardes, Manel.
Buena vesprada.
Y desde la candidatura impulsada por Pablo Iglesias, nos acompaña José Luis Aparicio, portavoz del Círculo Podemos en Valencia.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué lleva a las organizaciones de las que formáis parte a presentaros a estas elecciones? O dicho de otra forma, ¿por qué veis importante que la gente participe este 25 de mayo?
Pensé que es importante estar allí porque es allí donde se están decidiendo, sobre todo en el últimos temps, la mayor parte de las cosas. Perquè totes aquestes estructuracions que han hagut, sobretot la sobirania, han sigut en detriment dels estats o inclús de territoris més xicotets de les regions i en pro de l'Europa. I la segona, perquè pense que la participació, la vida política, sempre té que tindre lloc en una persona que ja per estar vivint en un context social i polític forma part d'ella, necessàriament.
Vengo a decir lo mismo que ha dicho él, así que no voy a repetirme. Es muy importante que la gente esté implicada en todos los aspectos de la política, porque la política no pasa de ellos. Y si hay unas elecciones en Europa, pues tienes que enterarte de qué es lo que ocurre en Europa y tienes que intentar decidir por ti mismo.
Desde el Compromís siempre han tenido la aspiración de estar allá donde se decidan las cosas. De la misma forma que han sido siempre una coalición municipalista de los ayuntamientos, van a donar en el 2011 ya el gran voto a lo que sería el, van a entregar el 7%. i van perdre el gran vot a les Corts, tinguen 6 diputats, i van portar el novembre de 2011 un altre diputat a Madrid, Joan Baldoví, i vull emportar un altre diputat valencià, estrictament valencià, i que parlarà dels problemes de les persones del País Valencià a Estrasburg i Brussel·les. Per tant, creiem que era important i era necessari estar allí i poder decidir i estar on se decideixen les coses, perquè, com bé ha dit el primer company, el 80% de la legislació que ens afecta es decideix al Parlament Europeu. Per tant, s'ha d'estar on se decideixen les coses.
Los comunistas entendemos las elecciones como un medio desde el cual podemos obtener una tribuna desde donde denunciar todos los atropellos que se cometen contra la clase trabajadora, ya sea a nivel estatal o a nivel europeo. Y básicamente es la premisa desde la cual nos presentamos a las elecciones, ya que entendemos que la Unión Europea con su Parlamento no es una unión de pueblos a nivel europeo, sino que es una unión de monopolios y que está al servicio de esto. Y no hay más que ver cómo responde el Parlamento Europeo con las medidas que van llegando a nuestro país, y por lo tanto nuestra participación ahí se ascribe, como a otros partidos comunistas que también participan, a utilizarlo como tribuna de denuncia contra el sistema imperialista.
Hablabais de que el Parlamento Europeo decide muchas de las decisiones que nos afectan a los ciudadanos del Estado español, pero muchas veces se denuncia también que estas decisiones se toman desde órganos que no son completamente democráticos, como la Comisión Europea o el Banco Central. ¿Qué opinión tenéis de este hecho?
Principalmente las decisiones que se toman desde Europa, como desde el Banco Central, que nos afectan a todos, son decisiones que en principio, cuando se creó la Unión Europea, estos organismos iban a servir para crear un sistema económico europeo que ayudara a todos los países a progresar. Ese sistema económico lo único que está haciendo es ayudar a progresar simplemente unas clases, un tipo de gobiernos, un tipo de monopolios, que lo que hacen es llevarse todo el poder y convertir al resto. El término que utiliza Pablo Iglesias es el término de colonia. España es una colonia, por ejemplo, de Alemania. ¿Y eso gracias a quién es? Al poder económico que se ha establecido. Y el poder económico que se ha establecido desde el Banco Central Europeo es que el sistema de deudas, el sistema de intereses, vamos a crear un sistema económico que dependa completamente de los bancos.
El Parlamento Europeo, el problema que té és que l'únic que fa és aprovar o denegar, no fa altra cosa, no legisla. El que legisla la Unió Europea són les comissions, que diferent, ja està la Comissió Econòmica, la Comissió de cada àrea, i les comissions són les que legislen i les que determinen tot. Per exemple, la Troika. Qui és la Troika? La Troika és el BCE, Banc Central Europeu, el FMI, el Fons Monetari Internacional, i la Comissió Econòmica. Qui representa Espanya en la Comissió Econòmica? El nostre ministre d'Economia. Per tant, el nostre propi ministre d'Economia és membre de la Troika. El nostre propi ministre d'Economia és qui ens està dictaminant les retallades. Que després Rajoy diu, no, no, és que les retallades venen de Brussel·les o Estrasburg. No. Tu has designat a un, que és el teu. Per tant, sí que s'ha de fer un canvi de poders, llevar-li poder a la Comissió Europea i donar-li al Parlament. Porque está lechita, es el Parlamento más democrático actualmente.
Como comentaba aquí el compañero, la Unión Europea desde su creación está pensada no para estar al servicio de los pueblos y de los trabajadores, sino precisamente para estar al servicio de los monopolios. Y entendemos que una herramienta creada para este fin no nos es útil para construir una sociedad más justa e igualitaria. Entonces lo que nosotros proponemos es la ruptura con esta institución, porque el cambio desde dentro de este tipo de unión monopolista entendemos que no es posible y que solo un avance puede llevarse a cabo mediante precisamente dar un paso atrás en este tipo de instituciones que lo que hacen es, de hecho, fortalecer el poder de los monopolios.
En cuanto a quan es va formar la Unió Europea, quan es va formar la SECA, el Tractat de la Sèrie i tot això, que és el que s'ha denominat Pacte Social de Postguerra, no pense que ni somen a lo millor les circumstàncies, claro que permetien, però també obligaven a crear alguna espècie d'espai comú d'integració d'una Europa que estava mal ferida i que havia sofrit molt, les fronteres havien canviat, etc. Lo que sí que està clar és que s'ha vist un benefici, i s'ha vist un benefici per part d'uns països centrals que, a través de les reformes econòmiques que estem veient ara, a través de la reforma esta que ha fet el Parlament Europeu, que es diu el six-pack, el pack que t'ofereixen per a donar-te diners o endeudar-te i tu reestructurar-te a l'economia. I jo penso que al final el que sí que ha vist és els grans capitals que tenen mobilitat en Europa han vist una possibilitat de que la Unió Europea passara a ser una espècie d'espai d'integració i també d'innovació, que en part sí que ha demostrat ser-ho, a simplement establir un model de centre i perifèria on això, on els capitals poden explotar avantatges comparatives entre el mateix territori dins d'un mateix espai quasi polític, perquè tampoc és polític.
El FMI, cuando se fundó, una de las definiciones era acabar con el hambre en el mundo. Más allá de lo que estamos viendo actualmente, no tiene nada que ver con eso. De hecho, muchas de las políticas que, por ejemplo, a Grecia han llevado a la quiebra, y España sigue a pasos agigantados, se han mandado desde el FMI. Entonces, es un ejemplo de lo que he intentado explicar antes. El BCE y el FMI lo que mandan es, a través de los monopolios, les mandan al FMI que nos digan al resto qué es lo que tenemos que hacer, y lo único que estamos viendo es que eso, en vez de ayudarnos, está empobreciéndonos a todos.
Efectivamente, hay una situación desigual dentro de la propia cadena imperialista, que es la Unión Europea, donde España se encuentra por debajo de países como pueden ser Alemania o Francia. Pero es que el desarrollo del capitalismo nunca ha sido igual. Y de hecho siempre ha sido y va a ser desigual. De hecho, el objetivo para nosotros, para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores, no debe ser el de equipararnos a la Alemania, que está pagando sueldos de 400 euros, que tiene a 6 millones de personas trabajando con mini-jobs, sino que nosotros debemos de buscar nuestro propio beneficio para los trabajadores y nuestro propio modo de prosperar, y no en base a este tipo de competencia capitalista.
Habláis de los males que está sufriendo un poco la ciudadanía europea. ¿Qué retos de futuro veis que tiene la Unión Europea de cara a los próximos años? Vemos la situación sociopolítica de los países del sur, el conflicto de Ucrania, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué visión tenéis?
Jo crec que com som joves, jo crec que al final el que hauria de vertebrar aquest debat i un dels focus que ha de centrar és el tema dels joves, de l'atur juvenil. Jo crec que la Unió Europea hauria de, en els objectius 2020 que s'han promulgat, hauria de tindre molt present el reduir l'atur juvenil. A Europa està en un 23%, al País Valencià està en un 52% ja. Per tant, que tota una generació no tinguem dret a tenir un projecte vital actualment, jo crec que hauria de ser el màxim focus, una generació perduda completament. Per tant, pense que tots els esforços han d'anar per pal·liar i buscar formes d'ocupació juvenil a nivell europeu. Jo no me'n vull anar d'ací. Ser un espíritu aventurero, com va dir la diputada del PP, i anar-me'n a Alemanya. Jo vull quedar-me al País Valencià i vull estar amb la meva gent, perquè me mereix quedar-me, perquè tinc una formació, perquè treballe per la meva gent i perquè me preocupe pels meus espais naturals i per la meva terra, en fi, és tot. Per tant, jo crec que ha de ser un objectiu primordial, absolut, si la Unió Europea vol funcionar i tindre un futur, ocupar-se dels joves.
En línia amb el que comentava la companyera, dir que la Unió Europea sí que tiene sus planes respecte a la juventud, com el Plan de Garantia Juvenil, donde en su aplicación práctica vemos que al final quien sale ganando, después de echar las cuentas, son las empresas, donde vemos que hay unas prácticas que al final acaban siendo no remuneradas, al final también nos afectan las reformas laborales que van llegando. Respecto a lo que has comentado de Ucrania, precisamente la Unión Europea, la que da el beneplácito para acampar a sus anchas a los nazis, digámoslo abiertamente, nazis que están matando sindicalistas, militantes comunistas y de otras organizaciones de izquierda dentro de Ucrania. Y es la OTAN la que intervendrá si la cosa se pone fea y finalmente los ucranianos, no hablemos de prorrusos o no prorrusos, esta gente está luchando contra el fascismo, al fin y al cabo, consiguen darle la vuelta a la tortilla y luchar contra el gobierno impuesto que se ha plantado en Kiev.
I en d'acord amb el que ha dit el company, en realitat el conflicte que ha passat en Ucrania, a part d'altres coses, ha sigut una mostra molt gran de debilitat de la Unió Europea, una debilitat històrica. I no estic parlant d'això en donar-li la raó a ningú dels dos. Jo crec que, en el punt de vista de la geopolítica, Rússia ha aprofitat un espai i una fractura enorme. I no li vaig donar l'apoi a Rússia perquè utilitza polítiques neoliberals i Putin no espera res del meu agrado. El que sí que està clar és que una altra forma de plantejar, sobretot de plantejar la possibilitat d'accedir a sobiranies de forma més fàcil, de forma més factible, històrica, més democràtica de lo que ha dit la Unió Europea, no estaria davant d'aquest conflicte. Podria haver-se abordat d'altra manera que els albors d'una guerra civil, que és pràcticament el que estem presenciant ara mateixa. Hi ha molts morts sobre la taula.
I en quant a los retos de la Unió Europea?
El que n'hi ha que atacar, sobretot, és el mercat juvenil de dos velocitats que existís, o el mercat de treball de dos velocitats, que té, per una part, una gran part de la gent que va entrar dins del boques de bonança, l'estat de benestar. Està clar que ara mateix en tots els retalls socials que estan havent també estan perdent molts privilegis, però sí que estan dins de la cobertura social i està una altra gran part, que són menors de 35 anys, una formació brutal, que sin embargo acaparem el que són tots els puestos de treball temporals. Més en un país com el nostre de sud i perifèric, que un gran part de treball que existís és temporal, tant a agricultura com a serveis. Jo crec que no hauria d'atacar això, bàsicament perquè són en temps de crisi quan se destruïssin tots aquests postos d'empleo i serveix com una espècie de barrera per a seguir més per endavant.
El problema del paro, ara mismo en Espanya, per exemple, tenemos una queja en Ceuta acerca de los inmigrantes que están entrando en España porque allí tienen una vida peor, y entonces vemos a nuestros jóvenes haciendo lo mismo, pero en Europa. mismo tiempo que negamos a unos las entradas, el gobierno está diciendo que está muy bien que nuestros jóvenes, a los que nos hemos gastado el dinero en ellos, en formarlos, se vayan fuera. Cuando Merkel invitó a, sobre todo a los ingenieros, que fueran a Alemania porque ahí iban a encontrar trabajo, les venía jóvenes formados, que ya les habían pagado la formación, porque la formación es muy cara, está subvencionada en España, lo que es la pública, la universidad nunca ha sido gratuita, sino que, aparte que te la pagas tú, pues está subvencionada en cerca de un 80%. Entonces, si la apuesta europea es buscar siempre qué país va a ser más poderoso para llevarse los jóvenes, en vez de hacer que todos los países crezcan, me parece que ahora mismo el objetivo de Europa no está muy definido, o es casi supervivencia del más fuerte. Europa es un experimento económico que ahora mismo está fallando, porque se hizo para luchar contra el dólar y funcionó muy bien durante unos años, pero ahora mismo se está viendo que fue momentáneo, que fue, por así decirlo, estacional. Y lo que está ocurriendo en Ucrania es el descontento con la política. En España, si no tenemos cuidado, nos va a pasar como Grecia, no va a pasar como en Ucrania.
La última pregunta, la situación actual de crisis económica que vive el país valenciano y por extensión el Estado español, ¿creéis que se resuelve con más Europa cambiando esta o simplemente con más soberanía?
Yo creo que cambiando aquesta. Lo que pasa es que hablar de cambiar aquesta planteja una cantidad de retos brutales. També perquè dins de la realitat, doncs, el que tu has dit del País Valencià, dins de la realitat de l'estat espanyol, existeixen també una fragmentació prou gran. Jo crec que estem en una època, i sobretot a nivell juvenil, de desarraigo en general en les grans estructures que fins al moment ens havien protegit. Siga com siga, el projecte de la Unió Europea que tinga que néixer va tindre que lluitar molt, sobretot per arribar a que se pueda hablar de Europa de otra manera.
Yo desde aquí tengo que hablar un poco más personalmente, más que por el partido, porque nosotros las decisiones pues las tomamos de forma asamblearia, entonces muchas opiniones ya son personales y esto no está muy a debate. El hecho de que haya más Europa, más soberanía, implica mucho es hacia dónde se dirige Europa. Pero si Europa empieza a cambiar las cosas y a hacer las cosas bien, no vería yo el por qué hay que separarse. Es un poco como lo que ocurre en España con Cataluña, con el País Vasco, con Valencia y ahora creo que la Castilla y León también, que empezaban a reivindicar un poco por qué quiere todo el mundo separarse. Algo estamos haciendo mal. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, a lo mejor nadie querría separarse. Tampoco lo vamos a impedir. Però a lo mejor si hacemos bien las cosas no hace falta.
Igual és perquè no vulguem formar part d'Espanya, perquè no ens agrada el que significa ser espanyol, ens identifica. Des de Compromís sí que pensem i aboguem sempre per una refundació de lo que és Europa, llevar-li poder a lo que és la comissió i als estats i donar-li'ls al Parlament Europeu i a les regions. El tema de Catalunya que estàs parlant, un dels principals problemes és perquè ara què passa, no? Una vegada s'independixi, què passarà? Estarà dins de la Unió Europea? S'anirà fora? Si la Unió Europea que n'hi ha és una Unió Europea de les regions, Catalunya com a regió pròpia, amb una identitat pròpia, una llengua pròpia, cultura pròpia, continuaria formant part de la Unió Europea. Per tant, jo crec que Europa ha de caminar cap a l'Europa de les persones, abandonar els mercats, perquè al final el mercat és una invenció humana i com a tal me la puc encarregar absolutament a la de tres. Ara, hem de ser conscients i realistes de que tots a una hem de fer-los fora, perquè si ens separem, si anem un per així, l'altre per allà, no se pot fer. Perquè l'enemic és clar i és un. I després els que estem en contra estem en nuclis xicotets i molt diversificats. L'objectiu ja anava per ell. Y el objetivo es refundar Europa.
En el PCP lo tenemos bastante claro, salida del euro, de la Unión Europea y de la OTAN, porque entendemos que dentro de estas estructuras de poder de los monopolios no tenemos nada que hacer. Una ruptura no es necesariamente una vuelta atrás, muchos dirán, queréis volver a la peseta. Nosotros entendemos que es una ruptura hacia adelante precisamente, es decir, es una ruptura hacia construir una sociedad sin capitalismo, una sociedad más justa, más igualitaria y que no tiene cabida dentro de gestiones del capitalismo que entendemos que ya no tiene cara amable y solamente le queda pues la miseria para todos los trabajadores.
De acabar, volia dir una cosa, jo sé, m'ha colat. A veure si a la pròxima vegada que mos convideu a un debat n'hi ha més dones en la taula.
Cerramos el debate por hoy sobre las elecciones europeas. Hemos tenido junto a Manel Bernete, de Izquierda Unida, Reis Gallego, por Compromís, Alejandro Domingo, que ha venido del PCPE, y José Luis Aparicio, de Podemos. Muchas gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Antonio Luis Terrones. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Voy a hablar un poco de los cantos de sirena que nos vendieron determinados sectores de la sociedad europea y cómo esos discursos de cantos de sirena pues se han desmontado a lo largo de los años. Los que hablaban de que Europa iba a ser el proyecto europeo al servicio de los pueblos y del progreso social, hoy lo han transformado en una pesadilla sin horizontes. El consenso neoliberal está produciendo en Europa lo que el consenso de Washington en América Latina, la deconstrucción del Estado garante de derechos y servicios, generando una crisis humanitaria de grandes proporciones. Además de lo dicho, es muy importante resaltar la profunda degradación democrática que la política de austeridad ha generado, traducida no solo en la inaccesibilidad de la ciudadanía a las instituciones, servicios y medios, sino en el endurecimiento de las políticas represivas para sofocar las protestas sociales. Ha sido la arquitectura de la Unión Europea la que ha posibilitado la actual crisis. Los tratados de Maastricht y Lisboa instauraron un modelo económico y monetario al servicio de las finanzas y de los países más poderosos. El andamiaje institucional europeo constituye una verdadera dictadura gobernada por el bipartidismo cerrado en bloque, desde el que se dictan las reglas de juego de los rescates a banqueros, socializando las pérdidas y privatizando los beneficios. Mientras ellos hablan de la buena senda, millones de personas pagan con hambre y con un enorme sufrimiento los negocios especulativos de las oligarquías del mundo y de Europa. Con un lenguaje muy tecnócrata, estos adalides de la democracia, desde sus exclusivos despachos, están sembrando el planeta de guerras y conflictos. Y mientras nosotros contamos nuestros muertos, ellos cuentan dólares. En este contexto, nuevos y viejos movimientos sociales de oposición se han unido bajo la urgencia de renovar su compromiso por la refundación de una Europa de los pueblos. La Marcha de la Dignidad del 22M en España constituyó una expresión más organizada y madura del 15M. Es la expresión de una sociedad que quiere vivir contribuyendo colectivamente a los procesos de reconstrucción de una Europa democrática con justicia social y con paz. Es la misma comunidad de pueblos europeos que actúa socialmente en diversos espacios y con diversidad de voces, pero con sentidos y paradigmas acordados. La lucha por su liberación contra la explotación capitalista, contra el modelo neoliberal que agudiza la pobreza y la exclusión económica y social. Unidos, movimientos medioambientalistas, sindicales, culturales, educativos, de obreros, de parados, de agricultores, de autónomos, de movimientos de mujeres, en lucha contra la imposición de los tratados de libre comercio, contra el pago de la deuda ilegítima e injusta, contra los recortes sanitarios y educativos, al lado de los movimientos de derechos de los inmigrantes que son la fuerza laboral explotada que ocupa los puestos de más bajo nivel. Esta es la Europa de los pueblos, el verdadero contrapoder de la troika.
Para finalizar, Beatriz López Ibáñez recitará un poema.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marina. Hoy, en la sección Poesía de clase, hemos elegido un poema de Miguel Hernández titulado El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo, de vacas trae a la vida, un alma de color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes, fuerte, y a fuerza de sol, bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan peñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
La esperanza es una puerta hacia la vida. Hasta aquí, Bandera Rocha. Buenas noches.